Hola, yo soy Abril.
Y yo soy Daniela.
Y esto es Tonto Podcast. Hola, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Tonto Podcast.
Bienvenidos.
Gracias. Oigan, a todos nuestros tonto escuchas, queríamos pedirles una disculpa porque si bien nuestro podcast es
semanal. Tendría que haberse subido ayer.
Sí, tenía que haberse subido ayer, pero por cuestiones de trabajo en exceso, no pudimos y de verdad que nos pesa mucho, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Que es lo importante.
Ay,
y aparte
sí,
con
perdón.
Un episodio fregón.
Sí, está bueno.
Según nosotras todos son fregones porque son temas que a nosotras nos gustan mucho.
Sí.
Digo, cabe la posibilidad de que ustedes lo escuchen y digan, ¿qué mierda es esta? Pero
¿O no?
Pero la verdad es que a nosotros nos gusta muchísimo y lo disfrutamos mucho. También muchas gracias a todos los países en los que nos escuchan. Cada vez son más y de verdad que me impresionan.
Ay, y también tenemos muy abandonadas las redes. Prometo que esta semana me voy a aplicar más.
Sí, es que hemos tenido de verdad una carga excesiva gracias a a la vida, pero en fin, ¿no? No es que estemos descuidando, es que no nos damos abasto, entonces lo estamos tratando de hacer bien, ¿no? Porque nos gusta hacerlo lo mejor posible.
Sí.
¿No? Y vuelvo a lo mismo.
¿Y esta semana? ¿Esa semana de qué vamos a hablar?
Tenemos un gran tema que me emociona mucho a mí porque en verdad que soy muy fan de este personaje. Y bueno, pues crecí tal vez a una edad en la que, y en una época en la que yo no debería de haber sido como tan fan de ella, pero crecí como viendo sus películas desde muy niña, porque de verdad mi mamá era muy fan. Y entonces, pues sí, me aventaba yo sus películas desde chava y sabía directores. Y, o sea, mi mamá pues me transmitió este tema y me gusta muchísimo, muchísimo su historia. Pero aparte de que, si bien, como estamos comentando, es un ícono, o sea, de verdad es un parteaguas, es una figura súper impresionante.
Ícono de la belleza.
O sea, era hermosa,
ajá,
era sexy, era
preciosa,
buena actriz, cantaba, era modelo, bueno, en fin, era un abanico de un estuche de monerías.
Sí.
Y aparte de todo esto tan maravilloso de su personalidad y aparte unos lazos impresionantes con México, a pesar de que, pues bueno, por la época era un poco raro. Su muerte está rodeada de cierto misterio, que eso es lo que nos encanta. Y justamente, ajá, por eso elegimos este tema.
Que nos puede llevar hasta teorías conspiranoicas.
Bastante, bastante. Pero bueno, vamos a dar.
Que nos encantan esas mamadas, güey.
Somos súper creepies.
Ajá.
Me encanta me encanta todo lo que tenga que ver con misterio, con teorías conspiranoicas, Illuminatis, etc.
Y sí las creo.
Ah, yo también. No, o sea, pero esta porque sí está bien fundamentada, güey.
Digo, ¿por qué no? ¿Por qué no, güey? Puede pasar, o sea.
Pues, ¿a qué venimos?
Ajá.
Sí, güey. Y aparte esta sí creo que está bien fundamentada. O sea, sí tiene. Yo le voy mucho, le apuesto. Sí, sí, yo sí creo que.
Pero bueno, hay que decirles, bueno, de quién vamos a hablar.
Sí, claro. De Norma Jean Mortensen.
¿Y quién? ¿Y esa quién es?
Pues claro, es que es su nombre de pila. Mejor conocida como Marilyn Monroe.
¡Yay! Güey, sí, sí es un tema interesante.
Súper interesante. Y creemos que de verdad su muerte es más interesante todavía que su vida. Pero bueno, es un pequeño homenaje y esperemos que les guste, pues, como el tema de hoy. Y pues vamos a hablar un poquito de ella, ¿no? Que es. Y eso es lo que quería hablar, que es un dato que no todo el mundo conoce de ella, aparte de su nombre de pila. Que es que ella tenía lazos muy estrechos con México, pero es porque su mamá nació en Piedras Negras, Coahuila.
Oh.
Sí, su mamá era Gladys Pearl Baker. Y ella nace un 27 de mayo de 1902. En Piedras Negras, Coahuila. Pero años después se casa con un güey noruego que se llamaba Edward Mortensen. Y poco después de separarse de su esposo, o sea, no sé, semanas después de que se divorciaron, se dio cuenta que estaba esperando a Norma Jean. A Marilyn. Ella nace el primero de junio de 1926 en Los Ángeles, California.
Ay, es de la edad de mi abuelita. Bueno.
¿Sería?
Sería.
Wow. Sí, pues bueno, conocemos a alguien muy cercano, que de hecho es el creador del tianguis turístico, que es el señor Don René Martínez. Y él nos contaba que aparte fue muy amigo de Frank Sinatra.
Pero
No,
amiguísimos, güey, de piquete de
sí, o
ombligo.
sea, era de que se iban a buscar, o sea, él iba a Nueva York a buscarlo y él iba al hotel a buscarlo cuando se enteraba que estaba ahí y venía Frank y se reunían siempre. Y bueno, también él conoció a Marilyn. O sea, hay una foto
Sí.
icónica que nos enseñó.
A ver si se las podemos conseguir.
Sí, no, estaría
De Don René con Marilyn.
muy padre hacer un homenaje a Don René, porque de verdad es que es un parteaguas en México. Él es el creador del tianguis turístico que se celebra cada año. Y la verdad es que es súper interesante. Es una persona, aparte que es un caballero, es divino. Bueno, su esposa Margarita también es un amor.
Pero él es bueno como el pan.
Ay, sí, son unas personas lindísimas. Y aparte de todo, platicar con él es súper
Sí.
interesante. Yo puedo estar horas escuchando sus anécdotas
Y
porque
sí tiene
aparte es
una foto
súper
con
lúcido.
Marilyn.
Sí, a ver si nos hiciera honor de prestárnosla. Y que desde cuándo me la tiene. Y pues también estaría padre, muy interesante hacer un episodio de él entrevistándolo, si nos da la oportunidad. Pero bueno, sigamos con este gran ícono. Y bueno, ella, Marilyn Monroe, bueno, seguía con los lazos que tenía con México, ¿no? Que su mamá, pues
Era
bueno, era
amiga de Don René.
mexicana. Y súper interesante la vida
Pero
de
entonces la mezcla de mexicana con ¿qué?
Noruego,
Noruega
pues
con...
de Coahuila, imagínate, grandota.
Ay,
Sí,
yo estaba
güey.
pensando tener una bebé con un noruego.
Pero tú eres tlalpeña. Gracias.
Es que imagínate tener un bebé así de hermoso.
Sí, qué bonita era Marilyn. Y de cómo la pusieras, güey.
Sí, de rubia, de
De cabello negro,
castaña.
sí, era muy, muy, muy bonita. Pues de hecho sigue y será siendo un icono de verdad de nuestra cultura y un sex symbol. O sea, yo creo que
Es que era muy
Marilyn es el
sensual
sex symbol
y yo
más
creo que
cabrón, güey.
enseñó que no necesitaba ser talla cero para ser, para estar
Eran
guapísima.
curvilíneas. Todas las mujeres
Pero
en
yo la
esa
veo
época eran
flaca. O
buenonas.
sea, no es gorda, pero no
No.
es talla cero, espíritu y flautica.
Exacto. Tenían cinturita.
Creo
No
que
como
ella era
nosotros, pero
talla
cinturita
13.
de
Yo creo que ella era
gallina.
talla 13, ¿no?
No sé.
En
No, no
algún
sé.
lugar leí.
¿Sí?
Ajá.
Órale, qué chistoso. No, no sé qué talla era Marilyn
A
Monroe.
ver, ahorita se los investigo.
Bueno, pues en 1945 Marilyn empezó a trabajar como modelo y años más tarde inició su carrera en Hollywood con el nombre artístico de Marilyn Monroe. Desde finales de la década de los 40 apareció en muchos papeles pequeños, pero bueno, estaba vigente gracias a un contrato con la 20th Century Fox. Durante esa etapa destacan sus participaciones en películas como La jungla de asfalto en 1950, Eva al desnudo en 1950 también, y su primer papel de protagonista lo obtuvo en la cinta Don't Bother to Knock en 1952. Alcanzó su periodo de mayor popularidad a partir del año siguiente, en el 53, cuando protagonizó películas como Los caballeros las prefieren rubias, que fue en 1953, Cómo casarse con un millonario en 1953 y La comezón del séptimo año. Después viene la Tentación arriba, que me parece que aquí en México le pusieron.
La tentación
Ah, no,
arriba.
no, La tentación arriba es la comezón del séptimo año. Y luego hizo con Jack Lemmon y con
¿Tú las has visto
sí,
todas?
con Tommy Curtis, no,
Ajá.
Tony Curtis. Una Eva y dos Adanes, que no sé cómo se llamó en inglés, güey, porque pues yo me acuerdo del póster en español, güey, qué cagado, ¿no?
Ay, sí.
Y bueno, en 1954, en colaboración con el fotógrafo Milton Green, fundó la Marilyn Monroe Productions. Ella fue la creadora de esta empresa, ¿no? De producciones. Creo que se llama Las faldas a lo loco. No estoy segura si fue. Esa es la de Una Eva y dos Adanes, con Jack Lemmon. Me parece que sí.
Pero tienen dos nombres.
Lo que pasa es que realmente no se llamaba Una Eva y dos Adanes, así le pusieron en español, pero La película en inglés era otro nombre, güey. La traducción es Con las faldas a lo loco. Según yo, ¿eh? No, sí. A lo mejor este dato lo tengo mal, pero bueno, nos quedamos en eso. Por el cual ganó un Golden Globe a la mejor actriz de comedia musical. Y en sus últimos, en sus últimas películas hizo Let's Make Love en 1960 y Vidas Rebeldes de Misfits en 1961, que fue escrita por el que en, su, en ese momento era su esposo, que era Arthur Miller. ¿No? Que bueno, ella tuvo varios matrimonios, esposos. Pero el primero tú sabías esa. Bueno, ese no lo vas a contar ahorita.
Sí.
Pero bueno, ella estuvo casada también con Arthur Miller. Marilyn Monroe es considerada popularmente como uno de los mayores íconos del star system hollywoodense. O sea, aparte de ser un ícono pop y un sex symbol, está considerada como el mayor ícono del star system, ¿no? Que es este sistema que se crea por Hollywood como las estrellas top.
Esa escena que con el vestido, güey, que uh-huh. Es icónica.
Icónica.
Me encanta, güey.
Sí.
Y aparte se ve hermosa.
Y todo mundo, todas las mujeres en algún Halloween han intentado recrear esta escena. Yo no, pero sí conozco a varias. Ella estuvo casada en tres ocasiones. La primera fue con James Doherty. La segunda fue con Joe DiMaggio, que era un pelotero de los Yankees. Y con Arthur Miller, ¿no? Y se le atribuyeron
¿solo tuvo
relaciones,
tres matrimonios? Ajá.
Se le atribuyeron relaciones sentimentales con varias personas, inclusive con un mexicano, que fue el que hizo La Soldadera y La Cucaracha. No sé si... Y
¿cómo
la,
se llama?
La adaptación de ¿cómo se llama? De Pedro Páramo. Se llamaba José Bolaños. Él era...
Tú sí eres una
cine,
boomer.
Del cine.
Completa.
No, güey, es que me gusta mucho el cine. Y mi familia es cinéfila. Bueno, Alfonso es un máster de lo que quieras.
Deja.
O sea, de hecho, yo debería de pedirle su apoyo para este tipo de capítulos. Pero pero
lo
me
que
de
no sabrá.
Ay, sí me ha de cobrar en dólares. Ay,
lo que no sabrá tu tío, ¿eh?
No. Alfonso es una enciclopedia. Y aparte, pues bueno.
Deberíamos hacer una sección que nos cuente chismes de
ay,
la farándula.
Sí. No, y sabe de todo, y los nombres, y las fechas, y de qué color iban vestidos, y no.
¿Y
no,
de
no,
qué marca era el vestido?
Súper interesante. Sí, güey, no, es una eminencia para esto. Te amamos, saludos. Bueno, en fin, se le atribuyeron relaciones sentimentales con varias personas, ¿no? Una de ellas, te digo que fue este güey mexicano que era director y que aparte era de la izquierda, ¿no? Que en esa época en México, puta, ya sabes, ¿no?
Imagínate.
O sea, sí, no, güey, no. Y ella vino aquí, estuvo de romance con él en Acapulco y en Los Ángeles, se lo llevó a...
¿Te imaginas Acapulco en esa época?
Sí, güey, pues era la época del Boca Chica, y, imagínate.
O sea,
güey.
A mí yo creo que uno de mis lugares favoritos de México es Acapulco, güey.
Sí,
me encanta Acapulco. Y no me puedo imaginar en los 60s cómo debe haber sido eso, güey. Una belleza.
Sí, no. Y también gracias a Don René se levantó en otra época cuando él creó con el expresidente
el
tianguis turístico. Que te digo que sí, todo ha conectado a esta época. Bueno, también se le atribuyó relaciones que... Pues aquí empieza lo turbio, ¿no? Con John F. Kennedy y con Robert.
¿Y él ya era presidente?
Francis Kennedy. Sí,
okay.
Pues sí. Ella tuvo una vida bastante, bastante complicada, güey. O sea, a los 12 años descubrió que tenía una hermana mayor por parte de su madre y empezaron a escribirse cartas, un día se pusieron en contacto y bueno, pues se volvieron súper amigas. También sufrió una violación, o sea, no tuvo una vida fácil, ¿no? O sea, Marilyn Monroe tuvo como problemas fuertes, ¿no? Pero cuando ella estuvo en... ¿Cuántas casas me dijiste? ¿11?
Ahorita tengo unos datos así como curiosos que no todo el mundo sabe sobre Marilyn Monroe, pero... ¿Cuando terminemos con eso?
Sí, una de sus madres adoptivas tenía una pareja sentimental, que pues en este caso era su padre adoptivo.
Ajá.
Y la viola. Este güey viola a Marilyn, bueno, Norma, ¿no? Y pues se fue a vivir con una de sus tías hasta que la señora empezó a tener problemas de salud y le fue imposible como cuidar de ella y tuvo que mudarse, ¿no? Entonces el marido de la mamá recibe una oferta de trabajo en Los Ángeles y pues ella decide que iba a volver al orfanato, pero para evitar volver al orfanato, pues ella decide casarse con el hijo de una vecina que era policía, y esto es en
A
1942.
los
Ella tenía
16
16
años.
años, ¿no? Y se casa con James Doherty, que él tenía 21, él ya era mayor de edad. Desde entonces, ella dejó de estudiar para dedicarse a su papel de buena esposa y ama de casa. Pero en 1943, cuando estaba Estados Unidos inmerso en la segunda, o sea, en el auge de la Segunda Guerra Mundial, este güey, su esposo, se enrola en la Marina y es enviado como instructor a la isla Santa Catalina, que estaba enfrente de Los Ángeles, para luego embarcarse hacia Australia. Y deja a Norma Jean sola en Estados Unidos, que ella se traslada a casa de su suegra y trabajó en una fábrica de municiones en Radio Plain de Burbank. Entonces ahí es como llega a, pues,
Y ella,
a
de
la mera
hecho,
mata, ¿no?
pero de hecho ella vivió, tuvo más de 11 padres adoptivos, güey. Y entonces fue que se casa con este chavo, porque
Para
dice, no
salir
voy
de,
a
ajá.
regresar. Y ya después, él regresa, porque tuvo que ir a la Segunda Guerra Mundial, y regresa y se queda como policía en Los Ángeles. Y se divorcian, y de hecho, la esposa actual, bueno, con la que se casa, le prohíbe volver a ver algo que tenga que ver con Marilyn Monroe. Ajá.
Y en esta época, justo en este lapso en el que él se va a Australia, ella trabaja en la fábrica de Radio Plain y un fotógrafo la retrató en su puesto de trabajo para una revista sin que ella supiera. Y este güey había descubierto, sin saberlo,
A
a
Marilyn
Marilyn
Monroe.
Monroe, güey, ¿no? Ella logró cotizarse en esta época como modelo y fue portada de muchísimas revistas, ¿no? Su nuevo trabajo como modelo no era que le encantara a este güey, al marido, ¿no? Así que ella tuvo que tomar otra vez otra decisión, si continuaba siendo la esposa que él quería, ¿no? La esposa americana, Good Girl, o le valía y pues disfrutaba de que estaba en Hollywood, ¿no? Y al final de cuentas, pues dejó al esposo y fue contratada por uno de los ejecutivos de la 20th Century Fox para trabajar como extra, imagínate. Y solamente tuvo un contrato por 6 meses. Él fue quien le propuso el nombre artístico de Marilyn Monroe, ¿no? Por la actriz
Marilyn.
Marilyn Miller, y ella escogió el apellido Monroe porque era el apellido soltero de soltera de su madre, ¿no? De Gladys Pearl. El caso es que entre sus primeros papeles ella interpretó a una telefonista en la película musical de Shocking Miss Pilgrim y a una camarera en Dangerous Years. La escasa aceptación de estas películas, pues bueno, hizo que su contrato no fuera renovado. En el 48, Monroe firma un contrato semestral con la Columbia Pictures para interpretar a una bailarina que se llamaba Peggy en el musical Las chicas del coro. La película no cosechó muchos éxitos y su contrato fue rescindido nuevamente. A partir de entonces solo apareció en películas producidas por la 20th Century Fox y después de firmar un contrato de 6 años, participa con un papel chiquitito, ¿no? En una comedia de amor que era. Se llamaba Amor en conserva de los hermanos Marx y en 1950 interpretó a Angela, la amante de un abogado, en la película policíaca La jungla de asfalto, que era lo que estábamos como hablando al principio. También apareció en una película que se llamaba Eva al desnudo, protagonizada por Betty Davis, y en la que interpretó a Claudia Caswell, una actriz de teatro. Por ambas interpretaciones recibió críticas muy positivas, ¿no? De la academia y así, y entonces pues ya es cuando empieza como a jalar un poco
Y
más.
sí, yo no, o sea, soy una ignorante porque no he visto, o sí he visto, no sé qué películas sean de ella,
Los caballeros las
pero ¿era
prefieren
buena
rubias.
actriz?
Sí,
Sí, era buena actriz. O sea, no solo era bonita
no,
y
sí, y
cantaba.
cantaba, güey, sí, cantaba hermoso. Pues ella canta la de Diamonds, A Girl's Best Friend. Me encanta. Bueno, fíjate que no solo era bonita, también quería instruirse, y en febrero de 1951 se inscribe a las clases nocturnas de arte y literatura de la Universidad de California. Ella interpreta papeles secundarios en varias películas de bajo presupuesto, como todas las actrices, como Hometown Story y As Young As You Feel y Love Nest. Las perspectivas de su carrera comenzaron a mejorar cuando actuó en otras películas. Y pues bueno, o sea, tenía como un elenco más de soporte, ¿no? Como Barbara Stanwyck, Paul Douglas, Robert Ryan. Y pues así como que empezó a codearse con los grandes de la actuación, ¿no? En el 53, en el 1953, después de participar en las películas de bajo presupuesto, como ya les había dicho, se solicita la 20th Century Fox una actriz específica. Y entonces piden a Marilyn, ¿no? O sea, necesitaban que fuera actriz sustituta. Gracias.
Sepáralo por sílabas.
Sí, güey. Y de Anne Bancroft. ¿Por qué me pasa, güey? No puedo hablar, tengo lenguada la traba. Y bueno, en ese momento como que empieza ya el despunte, o sea, ya cuando la jalan a ella para que ella sea actriz sustituta de una grande, empieza como su despunte y ya la empiezan a voltear a ver todos. Cabe aclarar, ¿no?, que en más o menos por esta época, Andy Warhol es cuando hace
la fotografía
de Marilyn, ¿no?, y que es la imagen que promociona esta película, donde ella sustituye a esta mujer que no puede pronunciar su nombre. En diciembre del mismo año, Marilyn aparece en el número inaugural de la Playboy.
¿Ah, sí?
Sí, güey. Y se convierte en la primera chica del mes de la revista de la portada.
¿Y cuántas veces habrá salido en Playboy?
No
¿bastantes?
Sé, güey, no sé. Pinche Hugh
Hefner. Es que era muy sensual.
Es un dato súper curioso. Ajá, sí. Que había suscitado así muchas críticas por esta revista, pero pues a Hugh Hefner le valió gorro. O sea, él dijo, ella es quien es, y compró los derechos para explotar el estrellato de la actriz.
Y fue su conejita.
Sí, fue conejita. No, o sea, güey, ¿qué más sex symbol que seas aparte conejita?
No, y en esa época, porque sí, ahora ya cualquiera.
Sí. El caso es que empezó a protagonizar películas como Los caballeros las prefieren rubias, ya empezó como con todas sus películas
ya
fuertes, icónicas. Sí, güey. Fíjate que se había convertido en una de las actrices más relevantes de la 20th Century Fox y su contrato no había cambiado desde el año 1950. Su salario era inferior al de otros actores, o sea, fue explotada como todas.
O sea, ¿no le pagaban por proyecto?
No, güey.
Tenía como exclusividad.
Uh-huh, pero no le pagaban como a los demás, güey. Y no contaba con la libertad de elegir qué película quería ni cuáles iban a ser sus compañeros de trabajo, güey. O sea, imagínate, ¿no? Qué fuerte. Cansada de interpretar papeles de rubia tonta, se negó a participar en el rodaje de la comedia musical The Girl in Pink Tights al lado de Frank Sinatra. Que como consecuencia de su negatividad, el estudio suspendió temporalmente la película, la grabación de la película. Su suspensión fue analizada por los principales columnistas de Hollywood y a la actriz mediante una campaña publicitaria, ¿no? Intentan contrarrestar este daño y fortalecen su posición en cuanto a la imagen del estudio, ¿no? El 14 de enero se casa con Joe DiMaggio, ¿no? En el ayuntamiento de San Francisco y celebran su luna de miel en el Japón. Su noviazgo fue súper mediático desde 1952, ¿no? Que molestaban a Marilyn porque pues los tabloides siempre han estado como detrás
sobre
de
ella.
Claro. ¿No? En febrero ella se regresa a Hollywood y fue galardonada con el premio Photoplay a la estrella femenina más popular. Al mes siguiente, el estudio le ofrece un contrato un poco más ventajoso desde el punto de vista comercial y artístico. $100,000 por protagonizar la versión cinematográfica de la obra teatral de Broadway, La comisión del séptimo año, ¿no?, que en inglés es The Seven Year Itch. En abril se estrena la película Western River of No Return de Otto Preminger.
O sea, estuvo trabaje y trabaje y trabaje.
Sí, güey. donde comparte escena con Robert Mitchum. Y sobre esta producción, Monroe comentó: es una película de vaqueros de serie Z en la que la escenografía y el proceso de CinemaScope son más importantes que las actuaciones. Sin embargo, tuvo una muy buena respuesta comercial. O sea, sí, fue una película fuerte comercialmente hablando, ¿no? Y aunque ciertas películas no eran de su agrado, ella se vio obligada a interpretar como compensación por haber rechazado la actuación de esta película con Frank. Tuvo que hacer bastantes películas así como, bueno, pues ya la cagué, la voy a arreglar, ¿no?
Pues sí.
Entonces, pues empezaron a abusar un poco más de ella, ¿no? Tras un breve receso, Marilyn acepta el papel de la chica en la comedia de La Comezón del Séptimo Año, pues porque tenía que hacerlo. Y la verdad es que fue una película súper, súper, súper aclamada y les encantó, ¿no? Pero como ella tenía una carga de trabajo súper excesiva y Joe DiMaggio también, él era muy posesivo, él era un güey que aparte de feo, porque era feo, pero era un güey grandote, así dientón, con cara de caballo, pero pues era uno de los meros meros de béisbol, ¿no? Y entonces este güey era súper posesivo y ya no quería que ella trabajara, y entonces ella dice, ¿sabes qué? Te vas a la chingada. Él era muy conservador y le caga la escena del vestido donde se le levanta el vestido.
La más icónica, ajá, que tiene.
Y él dice, no, yo no quiero estar así. Y entonces empiezan a tener una crisis matrimonial súper fuerte y se divorcian un mes después de que saliera la película. El estudio mejora un poco el contrato y incluye ciertas cláusulas, ¿no? La primera señalaba que recibiría un porcentaje de la recaudación de fondos de la película, y la segunda le concedía la posibilidad de realizar una producción independiente al año. O sea, que podía hacer películas, ajá, con alguien más.
Lo que ella quisiera.
Exacto. Ella se muda a Nueva York y dejó de actuar un tiempo, ¿no? Porque, pues bueno, quería tenía ciertos, pues como sueños, ¿no? Quería perfeccionar sus dotes como actriz. Se inscribió por sugerencia de su amigo Truman Capote a las clases de teatro dirigidas por Constance Collier. Y ella decide matricularse en el Actor Studio y se vuelve un poco mejor actriz. O sea, afina sus dotes y hace muchísimas cosas. O sea, empieza a trabajar en ella, ¿no? Ya estaba trabajando artes, ya estaba haciendo como pues un poco de pulir, ¿no? Sus dotes. En el 56, ella regresa interpretando un papel para una película que se llamó Bus Stop con la 20th Century Fox y empieza nuevamente a agarrar fuerza, ¿no? Se gana un Golden Globe como mejor actriz de comedia musical y el New York Times, bueno, se despedorra hablando maravillas de su obra, ¿no?
Pues sí.
En 1956 se casa con el multimillonario Arthur Miller, ¿no? Y él era judío, entonces ella decide convertirse al judaísmo. O sea, dentro de todo
se
esto
vuelve
que
judía.
Hizo, sí, güey. Y bueno, ella hace su casa productora y hace su primer película en el 57, que se llamó El Príncipe y la Corista, que fue dirigida por Laurence Olivier y que también fue coprotagonista de este rodaje, ¿no? Ella empieza con este exceso de trabajo y aquí es donde empieza todo el desmadrito de su vida. Cuando están haciendo esta película, que es tan estresante para ella, ella empieza a pegarle al mezcal, bueno, empieza a darle al alcohol.
Al mezcal.
Empieza a pegar al alcohol y empieza a tomar pastillas para reducir su ansiedad.
Es la peor mezcla, güey. Alcohol, sí, con ansiolíticos o de antidepresivos.
Sí. Inclusive llegó a ganar el premio David Di Donatello para la mejor actriz extranjera en Italia, güey. Y estuvo nominada para el premio BAFTA como mejor actriz. O sea, esta película sí le dio bastantes dotes, pero también la sumergió en el alcohol y pues las pastas, ¿no? Que a final de cuentas eso es lo que les...
Sí, es muy peli. Es muy, yo creo que más que una droga así que digas, ay, soy adicta a la cocaína o algo así, es más feo pastillas y alcohol.
Aquí está, Una Eva y Dos Adanes.
Ajá.
Que fue en 1959. Y el nombre en inglés no fue el que dije hace rato. Es Some Like It Hot, que hizo con Jack Lemmon y Tony Curtis. Perdón, es que tengo como así vagas...
muchas cosas en la cabeza.
Muchas cosas de la cabeza. Pero bueno, cuando hace esta película, empezó a tener ahí como un romance con Tony Curtis, ¿no? Y bueno, la película fue súper aplaudida por la crítica y por el público. Fue una de las más taquilleras de ese año y consiguió 5 nominaciones a los Oscar. Y ella interpreta a Sugar Cane, que es una chica romántica, desafortunada en el amor y súper vulnerable. Y empieza, como con este idilio de amor entre estos dos, ¿no? Ella se gana años más tarde, o tiempo más tarde más bien, el Golden Globe como la mejor actriz de comedia.
O sea, ganó varios.
Sí, güey. Y esto fue uno de los logros más importantes de su carrera. Esta película, yo siento que ha sido una de las mejores de... Y también Los Caballeros las prefieren.
¿Y son cuándo conoce a los Kennedy?
No sé. Aquí lo vamos a descubrir.
Ok.
Empieza ya a tener problemas como por ahí del año 60. Del 60 al 62, después de que hace esta película, la actriz firma un nuevo contrato con la 20th Century Fox y hace un musical que se llama Let's Make Love, que en español fue El Multimillonario, bajo la dirección de George Cukor. El rodaje de esta película se retrasó por las condiciones físicas de Monroe y porque a petición de ella el guión fuera reescrito por Arthur Miller, que ella había trabajado con ella y le gustaba, ¿no? Los cambios que realiza hace que Gregory Peck rechazara hacer el papel del mero mero, del muchacho chicho de la película gacha, y Rock Hudson también lo rechaza porque el estudio le ofreció al actor y cantante para que hiciera esta película con Marilyn Monroe y este güey se llamaba Yves Montand. Entonces, como ellos le proponen a este güey, pues bueno, ya, lo agarran y hacen la película. Ella se regresa a Francia para rodar otra película y tienen un breve romance este güey y Marilyn, pero Marilyn estaba entre que arriba y que abajo y no se sabía qué pasaba y pues bueno, ella estaba casada, él también estaba casado y total que terminan mal, ¿no? Ella siempre tuvo relaciones súper, súper, súper
tormentosas,
¿no? Durante este periodo, la salud y el estado emocional de Monroe se fueron deteriorando notablemente. Por las noches, para combatir su insomnio, llamaba con frecuencia a su doctor, que se llamaba Ralph Grinson, y que era su psiquiatra y psicoanalista. También estuvo rodando entre otros doctores porque ella lo creía necesario. En el año de 1960, ella forma parte del elenco de la película Vidas Rebeldes, de John Huston, perdón, cuyo guión fue escrito especialmente para ella por Arthur Miller. La actriz interpretó a Rosalind, un personaje que su esposo calcó de situaciones, diálogos y súper real apegado a momentos de su vida, ¿no? El elenco incluía, entre otros, al guapísimo Clark Gable y a Montgomery Clift y a Thelma Richard.
Eso suena de hace mucho.
Clark Gable, mi abuelo decía que él era el gemelo de Clark Gable. El rodaje comenzó en julio de ese año y se llevó a cabo en el desierto de Nevada. El estado anímico de Marilyn Monroe no era bueno, faltaba con frecuencia al rodaje, llegaba a peda, tenía dificultades para poder concentrarse y como pues tenía problemas para dormir, consumía fuertes dosis de fármacos y alcohol. En agosto, Marilyn fue hospitalizada de urgencia en Los Ángeles durante 10 días. Los periódicos informaron que la actriz estaba cerca de la muerte, pero no revelaron las causas de su ingreso a la clínica. Tras su ingreso hospitalario, Monroe regresó a Nevada y terminó de filmar la película. En noviembre, la actriz y su esposo regresaron separados a Nueva York y ella se refugió en casa de Lee Strasberg, que era su amigo. Y fue mal recibida por los críticos en su película de Miss Feast. Y así que, pues, otra vez como que cayó
depresión. Depresión.
Ajá. A pesar de que tuvo críticas muy positivas, ella no le encantó y entonces empezó como... con este rollo, ¿no? Que había sacado sus experiencias personales y que
pues, no era superficial y
seguía empedándose, ¿no? Durante los siguientes meses, la adicción de Monroe a los fármacos y al alcohol la llevaron nuevamente al borde de la muerte. El 20 de enero del 61 se divorcia de Arthur Miller y en el mes de febrero, un mes después de su divorcio, ella ingresa a la clínica psiquiátrica Payne Whitney. Pues por esta depresión, y ella describe que era una pesadilla.
Pues sí, imagínate una clínica de adicciones en esa época.
Ajá, entonces ella se pone en contacto con Joe DiMaggio, que aparte de que habían sido esposos y todo, eran muy grandes amigos, o sea, inclusive sostuvieron una relación hasta que ella murió. Y se pone en contacto con él, ¿no? Y entonces este güey pues, mueve cielo, mar y tierra y del hospital psiquiátrico la trasladan a un hospital y la pone a descansar. O sea, la cuida, la protege y la pone a descansar. En el 62, Marilyn Monroe regresa a la actuación y protagoniza junto a Dean Martin la película Something Got to Give, perdón. Something Got to Give, perdón. Es mi pinche inglés. En el momento de comenzar el rodaje, la actriz estaba muy delicada de salud, tenía sinusitis, bronquitis, y todo lo que terminaba en itis, y síntomas cada vez más agudos de inseguridad. O sea, ya tenía como problemas fuertes, ¿no? La 20th Century Fox confiaba en que este proyecto iba a ser muy bueno para sanear la economía, ya que la empresa estaba en vísperas de
Y
quebrar.
la necesitaban,
Sí, güey.
entonces vuelven a abusar.
Sí, porque habían gastado muchísimo dinero en la película de Cleopatra con Elizabeth Taylor.
Y es buena.
Uy, es buenísima. Y aparte de Liz Taylor, preciosa. En esa
Y
época estaba
entonces
hermosa. Ha sido la mejor Cleopatra ever.
utilizamos a Marilyn Monroe
Ajá,
para
para
que nos
pagar, ajá,
recupere.
sí, porque pues habían gastado todo lo que tenían en la película de Cleopatra. Y el 19 de mayo del mismo año, en Nueva York, tiene una cena de gala para la celebración del cumpleaños del que en ese
Ahí viene lo
entonces
bueno.
era el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Y llega esta mujer guapísima en un vestido que se metió a huevo, pedísima, y llega a cantarle al presidente: Happy birthday
¿En tono
to
sensual?
you. Sí, en sensual, no como yo. Happy birthday
Pero
to
ahí se
you.
conocen o ya tenían
Ya
ondas.
tenían sus ondas, güey, sino porque le canta: Happy
Ajá.
birthday, Mr. President.
No la tenías que
Y ahí
cantar.
está, a huevo, siempre tengo que cantar. Y ahí estaba, pues, la esposa del
Y
presidente.
se
Se
cagó.
cagó.
Ay, yo también me cago,
Y se
güey.
emputó, hizo un
Imagínate que
desmadre.
llega una vieja como Marilyn Monroe y tú una pinche simple mortal. Yo también me cago, güey.
Sí, güey.
Porque era preciosa.
Sí. Y llegó a ser un desmadre. Y su casa productora le insistió que no fuera, ¿no? Porque estaba grabando y le valió madre. Y a pesar de que el estudio le dijo que no podía ir, ella le valió madre y faltó a trabajar para ir a la pinche.
Y eso fue una escenita.
Sí, claro que fue
Para
una
que la esposa
escenita.
se diera cuenta.
Claro. Bueno, el caso es que todo esto pasa en este año. Ella empieza a pelear. Empiezan a decir que quería sacar a Elizabeth Taylor de las portadas. Empieza ahí como una guerra medio pendeja por este tema de que pues estaban utilizando a Marilyn para que pudieran solventar los gastos de Marilyn, digo, de Elizabeth Taylor. Y bueno, empieza Elizabeth Taylor a salir en todas las portadas.
Pero no era igual de bonita.
Sí, no, 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 no era igual de diferentes, güey, son muy diferentes, porque los ojos de Elizabeth Taylor, no, 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 es que Elizabeth Taylor también tiene unas películas, no, no, bueno. Total que la Fox intenta terminar la película sustituyendo a Marilyn por otra actriz, pero Dean
No.
Martin se opone y la productora tuvo que recontratarla, ¿no? Termina su última película y hace su sesión fotográfica más importante que ha hecho para la Vogue y fue retratada por Bernstein. Y esta fue su última sesión fotográfica. O sea, ya nadie sabía que después de esto ya no iba a volver a
Bye,
retratar a
Marilyn.
Marilyn Monroe. Después de que la readmiten para la película y que retoman las negociaciones con la productora, ella tenía, o el estudio tenía pensado para ella que, hacer una película biográfica, ¿no? Para una actriz. Y el caso es que ya no puede hacerse por cuestiones de la vida, ¿no? El 5 de agosto de 1962, a las 4:55 de la madrugada, el jefe del Departamento Policial de Los Ángeles, Jack Clemmons, recibe una llamada inquietante. Su interlocutor era el doctor Grinson, que
o
era
sea, su
el
psiquiatra
de Marilyn Monroe. Y en este mensaje, que era muy claro, dice que Marilyn había muerto.
¡No!
Clemons fue el primero en llegar al lugar y advirtió una serie de incongruencias en los testimonios de los médicos y del ama de llaves. Pues se mostraban muy nerviosos y habían retrasado la llamada sospechosamente. O sea, ¿por qué si ya estaba muerta? ¿Por qué tenía 8 horas el cuerpo de Marilyn muerto y se habían tardado tan poco en hablar? La escena del crimen, o bueno,
estaba
del suicidio,
limpia.
Estaba limpia, se estaban lavando las sábanas, ella estaba puesta boca abajo en la cama.
Cuando,
o sea, ella
no,
estaba
puesta boca arriba,
ella,
¿no?
No,
cuando
no,
murió,
no, no.
Al revés, sí.
Ella estaba inclinada sobre la cama, boca abajo, cuando, pues, ¿por qué? O sea,
los estudios dicen que ella murió boca arriba.
Exacto. La señora Murray, que era su ama de llaves, estaba lavando toda la ropa y había limpiado todo, ¿no? La postura
sabía.
No coincidía con lo que decían, ¿no? Que como había muerto. Y tampoco había una jarra, un vaso, agua con lo que se hubiera podido tomar las pastillas. No estaban las pastillas. O sea, estaba todo muy bien acomodado. Estaba muy limpio el cuarto cuando dicen que ella era muy, muy desordenada. O sea, las sábanas, todo estaba perfectamente bien, güey. Entonces, eso se les hizo raro a la policía. Pero este güey, Clemons, después fue desacreditado porque estuvo involucrado en escándalo sexual junto con un senador y otra persona homosexual. O sea, que para esa época, wow, un escándalo de 3 hombres era como, si me explicó, era como, o sea, casi casi ilegal. Entonces, pues bueno, este güey desacreditaron todo lo que él decía, ¿no? Porque
solo por eso.
Cuentas, sí, güey.
Ah.
La escena de la muerte parecía que estaba alterada, las sábanas estaban limpias, el cuerpo no, el cuerpo había sido movido. Y la señora Murray estaba lavando todo. El rigor mortis del cadáver no coincidía con la postura en la que se supone que tenía que haber muerto. No había agua donde hubiera evidencias de que había podido ingerir las pastillas. Y pues todo esto se les hizo súper raro, ¿no? ¿Cómo es posible que hubiera fallecido por una sobredosis de barbitúricos específicamente Nembutal? Si no tenía...
¿Sabes cuál es una de las teorías conspiranoicas?
Sí.
Que le hicieron edemas con la medicina para que, pues, obviamente, todo, no, o sea, no se absorbiera, se absorbiera diferente, ¿no?
Claro, no, pues, o sea, para que no hubiera rastros de el químico o del...
Ajá, en el estómago.
Ajá, de la medicina que usaron para matarla. El informe calificó la causa de la muerte como un probable suicidio por falta de pruebas. Muchos creen que fue asesinada.
¡Claro!
Sus médicos Grinson y Engelberg le recetaban diversos barbitúricos que pudieran acumularse en su organismo hasta alcanzar niveles peligrosos para la vida. Se cree que Marilyn falleció 8 horas antes de que se diera aviso a las autoridades y que su habitación había sido manipulada y organizada convenientemente antes de la llamada telefónica. La hipótesis del suicidio distraería la atención sobre la posible responsabilidad de sus médicos personales en la muerte y así lo salvaría de cualquier imputación penal.
Sí, pues no. Sí.
En Eunice Murray, su ama de llaves, quien fue encontrada por el doctor Grinson para trabajar con Marilyn, fue entrevistada 23 años después y ella confirmó que aquella noche ella no conseguía dormir. Según su versión, se levantó y observó que las luces de la habitación de Monroe estaban encendidas y que se encontró con la puerta cerrada con llave por dentro, por lo que tuvo que salir de la casa para observar por la ventana de la habitación. Pero dicen que era tan grueso el tapete que no había forma de que se viera si estaban o no prendidas
sí,
las luces.
Sí, que a veces le costaba hasta trabajo entrar, ¿no?
Ajá, y que cuando terminaron la entrevista con este medio británico, ella dice, ¿acaso tengo que seguir tapándolo años después? Aquí vienen varias teorías. Una es que por el idilio que traía con John F. Kennedy...
¿Y el hermano?
No, espera, esta es una.
Ajá.
La esposa de John F. Kennedy manda a matar a Marilyn. Esa es una de las teorías, que realmente no creo tanto.
No.
La otra es que ella entra en una depresión terrible porque estaba enamorada del presidente y se suicida.
No.
Y la otra, que yo sí creo, porque aparte hay muchos indicios, es ella traía un romance con John F. Kennedy. Cuando empieza a estorbarle a John F. Kennedy, se la pasa a Robert, y empieza Robert a andar con ella. Y ella estaba enamorada de John F. Kennedy.
Pero iba y venía con los hermanos.
Claro, porque le convenía, porque tenía poder, porque los dos estaban bastante bien, ¿no? Eran señores guapos. Aparte, pues, el presidente y el senador. O sea, ¿qué más vas a querer?
¿A qué venimos?
Exacto, pues, ¿a qué venimos? Y entonces ella empieza a pelearse porque realmente quería que le dieran el puesto que ella tenía. Ella no quería ser tratada como la rubia tonta. Entonces empieza a hacerles un desmadrito y amenaza a Robert que va a hacer público
el romance.
Otra de las teorías es que Marilyn le dice a Robert que ella no quiere estar con él porque quiere estar con John, porque realmente de quien estaba enamorada era de John, y Robert en un ataque de celos la mata.
A mí, ¿sabes qué se me hace? Que
esta abrió de más el hocico.
Abrió de más el hocico y aparte ellos dos abrieron de más el hocico. El que salían y se veían y platicaban, dijeron cosas de más y esta vieja ya loca en drogas dijo, voy a decir todo lo que sé. Exacto. Ay, ¿sabes qué? Te matamos.
Otra de las teorías conspiranoicas es que ella estaba revelando secretos para...
De Estado,
para la izquierda. Y como tenía reuniones en México y venía a México, porque tenía unos lazos impresionantes con México, porque aparte su mamá era mexicana, y porque ella se iba de peda con Frank Sinatra a Ciudad Juárez, y porque ella venía a México y tenía sus ondas con José Bolaños, pues dicen que entonces, Bolaños, no sé, ya no lo dije bien. El caso es que dicen que ella estaba revelando, era un tema de seguridad nacional. Entonces lo que tenía que hacer la CIA era eliminarla. Inclusive hay un agente, ¿no?, que habló hace unos años, hizo un libro, en el que él dice que fue la primer mujer que tuvo que matar, que él mató aproximadamente a 37 personas que representaban un peligro para el Estado, para la nación, y que Marilyn Monroe fue su primera mujer asesinada. Que mataron a Marilyn y que limpiaron el cuerpo, limpiaron la escena y acabaron con su vida. Obviamente el doctor estaba involucrado, el ama de llaves estaba involucrada, porque
todo el mundo está involucrado.
Güey, es que somos la CIA y vamos a tener que acabar con la señorita Marilyn. Pues, ¿qué haces, güey?
Te callas.
Pues sí, porque si no te mata la CIA, ¿qué haces, güey?
Ajá.
Inclusive un vecino hizo una declaración de que hubo una...
Ambulancia. Esperando horas.
Que
y
llegó
horas
seis
y horas.
Horas antes.
De que la mataran.
De la hora de la muerte aproximada. O sea, que llegó en la tarde, se estacionó seis horas antes.
Ajá.
A unas calles de la casa. Y que cuando hablan al servicio de emergencia.
Llega inmediatamente.
Esta ambulancia llegó en chinga. Y que también llegó el servicio secreto con servicios especiales de limpieza para limpiar todo. Entonces, ¿por qué ya estaba tan preparada la ambulancia? ¿Por qué tenían...? Pues claro, porque tenían que matarla, tenían que limpiar el cuerpo, limpiar las evidencias y salirse de la casa. Y aparte, eliminar cualquier tipo de evidencia de una relación con John F. Kennedy y con Robert. O sea, imagínate, güey. Qué fuerte.
Ay, yo creo esa, que ellos la mataron.
Sí, yo también.
No creo que se haya suicidado.
Casi segura. Su ex esposo Joe DiMaggio fue quien se encargó de los funerales. Él fue el que hizo toda esta caravana y todo esto. Y aparte, él estaba desconsolado porque él tenía una relación todavía de amor con ella, solamente que ella era muy libre y no quería estar con él. O bueno, eso es lo que parecía. A lo mejor ya andaba con el presidente y pues lo tuvo que dejar.
Ajá, o a lo mejor era una relación abierta.
Ajá, quién sabe. Y pues bueno, así es como muere Marilyn Monroe, de una supuesta ingesta de barbitúricos, cuando en realidad pues todos creemos que... pues que fueron los Kennedy, güey. O sea, que sí es un tema de Estado.
Sí.
Y que lo hicieron porque hasta se le fue la mujer ardida y peda y borracha y
sabiendo
drogada,
muchas cosas.
Pero tú tienes datos súper interesantes de Marilyn.
Tenemos varios datos curiosos. Uh-huh. ¿Ustedes saben que la llamaron Miss Alcachofa en 1947? Fue elegida como Miss Alcachofa en un concurso de belleza en Castroville, California, durante el Festival de las Alcachofas que se celebra anualmente.
Okay. Mi salcachofa, aparte de sex symbol.
A pesar de que interpretó la famosa canción Diamonds Are a Girl Best Friends, Monroe no tenía joyas caras. Solo tenía un anillo de diamantes que le regaló Joe DiMaggio y un collar de perlas. El resto de sus joyas eran fantasía.
Wow.
O sea, el pinche presidente ni siquiera le dio nada.
No, nada más se la cogía ella.
Estúpido. ¿Y ella no le sacaba nada, o qué?
Pues, güey, pues es que yo creo que a lo mejor estaba con él por amor, ¿no? Loca mujer.
Loca mujer.
Y sufrida, güey, porque la verdad es que tuvo muchos pedos de
Ay, yo le
amor.
había dicho, quédate casado y dame mucho dinero. Y ya.
Sí.
Le encantaba cocinar y era conocida por su famoso plato bouillabaisse, que es una sopa de mariscos.
¿Francesa?
Sí.
Pues ya ves.
Pero sopa de mariscos, guácala.
Pues va a ser como un caldito, ¿no? Ya nada más
Ajá.
que no le han de poner limoncito y tabasco.
Marilyn se lavaba la cara 15 veces
Está
al día por su
obsesionada.
temor a las
Sí.
manchas. Güey,
Está
hay que lavárnosla.
obsesionada.
15 veces. Pero es que sí estaba
Y
preciosa, güey.
usaba tétrica
La de las
la de
tres
las tres
caritas.
caritas.
Esta que ya nos habías dicho que se volvió judía tras casarse con Arthur Miller. Fue la segunda mujer en Hollywood en tener su propia compañía productora, Marilyn Monroe Productions. La compañía solamente lanzó una película, The Prince and the Showgirl, en el 57. ¿Esa película la has visto?
Sí.
¿Y está buena?
Sí. Todo, es que a mí todas las de Marilyn me gustan.
El vestido que usó
Y de
para
Liz Taylor.
cantarle al presidente,
Ajá.
ese vestido le quedaba tan apretado que tuvieron que terminar de coserlo cuando lo tenía puesto.
Wow.
Y el vestido fue vendido en una subasta en el 99 por 1.26 millones de dólares.
Wow, ¿por la casa Christie?
No sé.
¿No? ¿No fue por Christie? ¿No?
Después de divorciarse de Miller, Frank Sinatra le regaló un perro maltés al cual llamó
No.
Muff. Según el manager de Elvis Presley, te iba a decir Mandy Moore.
Mandy Moore. Marilyn
Marilyn
Monroe.
Monroe tuvo una noche secreta de pasión.
No lo dudo.
Y Elvis pensaba que ella era buena chica, pero era muy alta para él.
Con todo y su copetazo.
Sí. Le gustaban los hombres inteligentes y en 1951 escribió una lista de los hombres más atractivos según ella. ¿Y quién crees que era el primer lugar?
¿Quién?
Albert Einstein.
¡Wow! Qué interesante. Pues por
Le
eso le gustaba tanto John F. Kennedy y
Pues sí.
Robert.
La escena del vestido blanco es considerada una de las más icónicas del siglo XX.
Claro.
Intentaron grabarla en Manhattan, en la calle 52 y Avenida Lexington, pero la actriz causó mucha conmoción y tuvieron que grabarla en el estudio de Hollywood. Se dice que esta escena también causó gran discusión entre Monroe y su esposo Joe DiMaggio.
Por eso se divorciaron.
Ahora, ¿ves que Hugh Hefner, quién crees que es el, bueno, es el dueño del lote de al lado derecho de la tumba de Marilyn Monroe?
Era, sí,
Era,
era.
pero bueno.
Wow, yo creo que estaba obsesionado
Era
con
una super
Marilyn.
obsesión, güey.
Sí,
Hasta
güey.
el lote donde
Su
murió
número uno
su primer
de... Sí.
conejita.
Wow, sí, estaba enamorado. Hugh Hefner estaba enamorado de Marilyn Monroe.
Y en
De
el
haber sido un
70.
viejo puerco. O
Sí.
sea, es que nosotros antes veíamos muy normal esa sexualización y esa humillación pública hacia la mujer. O sea, sí, sexualización, vaya, no hay más.
Esta mujer era una mujer sumamente sexualizada,
Sí,
güey.
claro, pero lo veíamos normal, güey. Ay, le
Sí.
aplaudías al pendejo de Hugh Hefner y las películas de las conejitas. Güey, en esta época hasta es delicado dar una opinión pendeja, güey. ¿Sí me explico? O
Sí.
sea, la mujer. Ya tenemos que dejar ese pedo. Me incluyo, güey, porque a veces también en nuestros comentarios llegamos a hacer lascivas con nuestro mismo
Yo
género,
sé.
güey.
Pero no solo es con el género, o sea, yo Daniela te puedo decir que no solo es con el género, yo soy, si estoy enojada, soy
No,
lasciva,
no, sí,
no me
pero.
importa si eres humano, perro, caballo.
Claro, pero sí, sí estaba muy normalizado ese pedo, güey,
Sí.
¿no? O sea, te digo, Hugh Hefner, pero ha de haber sido un viejo puerco.
Sí ha de ser un viejo puerco, sí ha de haber sido un viejo puerco.
En fin, lo que no ha de haber visto.
Sí. Y en el 72 la actriz Veronica Hamel compró la casa de Marilyn. Y cuando empezó a remodelar, el contratista descubrió un sistema de espionaje en todas las habitaciones de la casa. Este tipo de sistemas solamente eran de uso exclusivo del FBI y la CIA, lo que comenzó los rumores de que era vigilada por los Kennedy. O sea, yo no creo que comenzara rumores, yo creo que confirmó que ellos fueron los asesinos.
No, y aparte dicen que en todas las horas de grabación y de grabación de audio que había de la casa, a la única persona con la que se le escuchó teniendo relaciones sexuales fue con Robert, nunca con John.
Lo borraron.
Sí. Pues quién sabe.
Bueno, quién sabe.
¿Y por qué dejarían a Robert?
Robert. Pues porque él no era el presidente.
Pero era senador y también estaba casado.
Pero es más fácil que pueda tener un escándalo sexual un senador a el presidente.
¿Pero qué pedo con los hermanos, güey? Se rolaban a la vieja, güey.
Eran hermanitos de todo.
Ay, no, qué horror. A esos hermanitos Kennedy.
Joe DiMaggio le prometió a Monroe que dejaría flores en su tumba cada semana si ella moría primero. Él cumplió su promesa y mandó 3 rosas rojas 3 veces por semana durante 20 años.
20 años, güey. Sí. Y le iba a dejar una vez al año a su cripta en el cementerio de Westwood Village Memorial Park, que está ubicado en Westwood Village, en Los Ángeles. Le iba a dejar ramos de rosas rojas cada año, güey, el día de su muerte, hasta que el señor murió, sí, ¿no?
Y el último dato que tengo es que, pues, era muy, o sea, ella no le pagaban como le pagaban a otros actores. A pesar de todo, si, por ejemplo, el coprotagonista ganaba $500,000, ella solamente le pagaban $100,000. Fue como muy abusada por todo el mundo,
así,
güey.
Así como Britney.
Pues sí. Y todo empieza desde los problemas que tienes en tu casa chiquita, güey. Pues sí. O sea, 11 familias, adoptada 11
veces. La violó uno de sus stepfathers.
Ajá.
Güey, no mames.
Entonces, pues era lógico que, pues, tuviera desequilibrios.
Por supuesto. Y hay algo más. Porque de verdad es que esta mujer sí representaba un peligro. Fíjate que un dato también bien curioso es que hay una icónica foto en la que ella está en una playa solamente con un suéter. Y ese suéter es de Chingoncuac.
¿Ah, sí?
Sí. En una de sus visitas lo vio y una artesana se lo hizo llegar con otra actriz en una casa de modas y le llegó el suéter. Y en una de sus visitas a México, el Indio Fernández la invita a ponerse peda con él a su rancho y le ha puesto un tapón, le enseñó a tomar caballitos como los meros machos. Y la puso pedísima y de ahí se volvió.
De ahí fue que le empezó a entrar al mezcal.
Ajá,
que nos decías al principio.
Al tequilo. Lo hablé como gringa, al tequilo. No more tequilo. Saludos a todos mis amigos gringos. Yo solo vengo a disfrutar. Los amo.
Ay, sí, queremos verlos ya.
Sí, pero yo sí creo que la mataron, güey. Definitivamente, sí. O sea,
obvio la mataron.
Es el secreto a voces y no mejor guardado de Hollywood, porque no está guardado, porque todos hablamos de ello y porque todos sabemos que tuvieron que ver los Kennedy.
Sí.
O la nación.
Ay, güey,
porque después, pues ya los hermanitos ya la habían cagado. Y pues
después
ya.
De encontrar, o sea, yo sería, te digo, es confirmación después de encontrar que toda la casa tiene una red de espionaje.
Sí, está cabrón. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Fue suicidio o fue asesinato?
Cuéntenos,
chicos,
qué piensan. Discúlpenos por haber subido el episodio hasta hoy. Intentaremos que no vuelva a pasar.
Sí, no se pierdan todas las películas de Marilyn si pueden.
Sí.
Son buenísimas. Se las recomiendo. Igual también las de Liz Taylor. Son muy buenas.
Hay que echarnos un maratón.
Sí, y de Sofía Loren. Anda, anda.
Sí, anda, anda.
Hay muchas de Sofía que no he visto, pero también he visto muchas muy buenas. Pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado este episodio. Y nos vemos la próxima semana con algún otro misterio raro o alguna pendejada, como siempre, ¿no?
Así. Muchas gracias por acompañarnos.
Por seguirnos en redes. Gracias. Los queremos. Y pues yo soy Abril.
Yo soy Daniela.
Y esto fue Tonto Podcast. Hasta la próxima semana. Gracias.